Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Juana Carrera y esto es Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 les contamos las noticias del día en nuestra comarca. Tenemos 16 grados y medio de temperatura en Ribadeo. Luce un poquito el sol, aunque hay bastante nube. Sí que hay algún claro y en principio no se esperan lluvias para hoy. Sí que se pueden acumular un poquito más de nubes a partir de la tarde, pero el tiempo seco, el viento variable o en calma a partir de la noche. Luego vemos qué nos deparan los próximos días, por ejemplo, para mañana y para el viernes. Nos hablan de buen tiempo. Luego, de cara al fin de semana, ya llegan las lluvias. Vamos a tratar muchos asuntos en esta jornada de hoy. Les vuelvo a recordar lo de siempre. A partir de la una y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguimos en el 88.8 FM. Todo 8, es facilísimo. Si están en la zona de Viveiro, entonces en el 99.7. Y seguiremos hasta las 2 contándoles todo lo que se cuece. Hablaremos de sanidad. Desde Cigas Aude se preguntan, ¿dónde va la plaza de enfermera aprobada en el Parlamento para la creación de la consulta especializada de enfermería oncológica? Señalan que en el mes de diciembre del año pasado se llevaba al Parlamento de Galicia ese tema. Se llevaba como una proposición no de ley del Partido Popular crear una plaza de enfermería en el Hospital da Costa para poder poner en marcha esa consulta especializada en oncología. Pero ni plaza de enfermería ni consulta especializada en oncología, y mientras tanto, desde el Hospital da Costa ven cómo en Monforte sí que ha llegado esa consulta. Se preguntan por qué el Hospital da Costa es siempre el último y por qué se tuvo que llevar al Parlamento de Galicia este tema cuando, si existiera de verdad intención por parte del equipo de gobierno de la Xunta de Galicia, podrían haber convocado la plaza y haber puesto la consulta sin necesidad de llevarlo como una proposición no de ley. Hablaremos del municipio de Foz. Los socialistas en el ayuntamiento sospechan de los cambios de dirección que experimenta el bloque nacionalista gallego a nivel local, que ahora presenta una moción para municipalizar el servicio de agua, cuando días atrás votó en contra de una moción en ese sentido que había presentado el PSOE. Piensan que las concejalas nacionalistas están intentando justificar ahora su votación anterior y las ven un poco despistadas. Tenemos que hablar de terremotos porque en la jornada de ayer por la mañana, sobre las 10:15 aproximadamente, se registró un terremoto de 3,2 en la escala Richter en nuestra costa, en el Cantábrico, ahí enfrente de Estaca de Bares, enfrente de las costas mariñanas. Hubo quien notó algo. En principio, 3,2 en la escala de Richter y lo notificaba el Instituto Geográfico Nacional. Eso es sobre un terremoto de los reales. Luego tenemos otro terremoto también mediático que se está montando relacionado con el Partido Socialista en Ribadeo. Saben ustedes que hay una futura concejal que ha resultado muy llamativa últimamente después de su intervención en un programa de televisión en Antena 3, Ahora Caigo, ya se llama Cristina Losas. Ahí hablaba de que si ganaba el premio se iba a operar los pechotes y demás, y eso pues fue un gancho, llamó la atención a muchas personas. Hay gente muy crítica con ella en los medios, sobre todo de las redes sociales. Se la ha criticado bastante. En otros medios, quizá no tanto. El caso es que ha sabido llamar la atención. Y ahora, pues vuelve a llamar la atención porque sale también un reportaje sobre ella en la revista Interview. En esta jornada de hoy le han preguntado a un cargo de la provincia del Partido Socialista sobre Cristina Losas y sus intervenciones televisivas o en internet, en Interview, perdón, o en internet. Ha destacado, ese cargo es la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, también mariñana de Cervo, para más datos. Ha destacado que cada uno es libre de hacer lo que quiere con su vida y que es una compañera del Partido Socialista que sabe de buena fe que es feminista y que, vamos, que haga lo que le dé la gana. Cristina Losas, ahora en internet. Si ustedes la quieren ver, también pueden entrar en nuestro Facebook, que hemos compartido el link para que vean la fotografía que le han sacado. Es una fotografía que se puede ver, vaya, que no tiene nada, que no se pueda mirar en un principio, no enseña nada. Graciosa, puede resultar graciosa la fotografía, pero bueno, también es llamativo que el Partido Socialista de Ribadeo al menos está remontando un poquito, se está dando a conocer gracias a la actitud desenfadada de esta futura concejal, Cristina Losas. Hablaremos también de Castropol. Desde el ayuntamiento quieren privatizar el servicio de limpieza viaria y es algo que critican desde la oposición, por ejemplo, desde Izquierda Unida. El concejal Juan José Menéndez señala que llevaron este tema al pleno de ayer como una encerrona. Iban sin ningún tipo de información ni argumentación y que el alcalde esperaba que lo apoyaran, porque sí, evidentemente decidieron que no lo apoyaban y que si se privatiza este servicio estarían abriendo la caja de Pandora para privatizar muchos más servicios de esa localidad. Un día más hablaremos de la patata. Desde el Bloque Nacionalista Gallego han señalado que la Xunta está imponiendo obligaciones a los productores y a los ayuntamientos mientras sigue sin aclarar qué va a pasar con la plantación de la patata, que la resolución que publicaba la Consellería de Medio Rural era una huida cara adelante. Por su parte, comenzaban las primeras charlas en nuestra comarca, la jornada de ayer tarde en Xove, y el delegado territorial José Manuel Balseiro quería aclarar que la vigilancia y el control sobre los mercados locales ya es competencia municipal, que no se les está cargando con nada nuevo. Destacar que hoy, a las 8 de la tarde, hay una nueva charla sobre la patata y ha cambiado de lugar en Mondoñedo. En principio estaba prevista en el centro comarcal. Se pasa a la Casa de la Juventud. 8 de la tarde, Mondoñedo, Casa de la Juventud. Otra charla sobre la problemática con la plaga de la patata. También habrá hueco para la pesca. El Partido Popular pide en el Congreso mejorar el conocimiento científico en el sector pesquero y acuícola. El portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín García Díez, ha señalado que este asunto es un pilar fundamental de los problemas que afectan al sector pesquero, como también lo recoge la Unión Europea, y apuesta por firmar convenios de colaboración con las comunidades autónomas para evitar duplicidades. Y con las instituciones, para aprovechar el trabajo que ya vienen realizando en este sentido. Es una iniciativa que fue aprobada justo en la jornada de ayer tarde con el apoyo de una amplia mayoría de los grupos de la Cámara. De estos y de muchos otros temas vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. También vamos a hablar del TDA, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, porque en el IES Dionisio Gamayo de Ribadeo esta tarde, a partir de las 8, va a haber una charla del doctor Manuel Silveira, conocido por todos, jefe de pediatría del Hospital La Costa, sobre el TDA. Darán claves sobre cómo detectarlo, cómo intentar poner una solución o cuándo buscar la ayuda de un profesional. 8 de la tarde, está organizada por la Asociación de Padres del IES Dionisio Gamayo Fierros. Hablaremos con él y también vamos a hablar de otro evento, otra cita que tenemos a las 8 de la tarde, pero en Burela, en la Casa de la Cultura, porque se inaugura la exposición de Luis Dávila, O Humor do País. Va a estar un mes esa exposición, con formatos en gran tamaño, son sus viñetas tan significativas y tan conocidas por todo el mundo, y además estará el propio artista, el propio Luis Dávila, que ofrecerá una intervención al público que allí vaya a la inauguración. 8 de la tarde, Casa de Cultura de Burela. Pues de eso y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva, así que os invitamos a quedaros con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ahora hablamos del tiempo.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 7 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelos rellenos. Infórmate de nuestros menús especiales de carnaval. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
¿Qué tenemos hoy? Hoy nubes a partir de la tarde. Ahora algunos claros. En principio en Ribadeo está luciendo el sol y la temperatura está muy bien, 16 grados y medio. Pero a partir de la tarde se espera más nubosidad. En principio también no se espera lluvia ya, ¿eh? En esta jornada de hoy ni en las venideras. Mañana jueves 16 de febrero, nubes y claros por la mañana, cielos despejados el resto de la jornada. El viento será débil o estará en calma, débil del sur, y las temperaturas mañana más elevadas todavía. La mínima se situaría en 8 grados, pero la máxima alcanzaría los 18. El viernes podrían ser incluso más elevadas las máximas, nos hablan de alcanzar los 19 grados y los cielos bastante despejados para el viernes con viento débil. El sábado ya cambia la cosa, empieza a nublarse y llegan las lluvias. Un apunte más, Isabel Bravo Bogo. Isabel Bravo Bogo es la persona que se ha llevado las dos entradas para el concierto de SES que tiene lugar este sábado en la Casa de Cultura de Burela, en el auditorio de la Casa de Cultura de Burela. Recuerdan que la jornada de ayer sorteábamos un par de entradas para ese concierto. Tenían que contestarnos qué número de disco presentaba SES. Era facilísimo porque lo había dicho en varias ocasiones que era el cuarto. Bueno, pues fue la primera persona que nos llamó al WhatsApp, bueno, al número de COPE de la Costa, y ella se lleva las dos entradas. Así que enhorabuena para Isabel Bravo Bogo y gracias a los demás por participar. Seguro que otra vez será.
COPE más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Isaura Gómez Fernández, viuda de Darío Sanjurjo Couso, falleció en la residencia Mirador de Leo el día 15 de febrero de 2017... a los 94 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Emerio, Elsa, Manolo, Bar Arribeira, José, Merche y Loli Sanjurjo Gómez, Hijos políticos: Josefa, Miguel, Ramona, Conchi, Santiago y Melo. Nietos: José María, Javier, Jorge, Belinda, Lucía, Raquel, Silvia, Laura, Mónica y Clara. Nietos políticos: Inma, Sandra, Guillermo, Jesús, Tony, Javier y David. Bisnietos: Adrián, Alba, Darío, Nora, Laura, Santi y Vera. Hermanas: Argelina y Lucinda Gómez Fernández. Hermanos políticos, sobrinos, primos, compañeros y empleados de residencia y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves a las 5:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 2, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 9 en el tanatorio. La misa sabatina el sábado 18 a las 7:30 en la iglesia de Ribadeo. Servicios fúnebres funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva contando todas las noticias del día.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Tenemos una charla esta tarde en el IES Dionisio Gamayo de Ribadeo, muy interesante, sobre todo en estos tiempos que corren, en que pues estamos muy pendientes de nuestros hijos y a veces nos preguntamos si determinadas conductas suyas pueden corresponder a algún tipo de problema, por denominarlo de algún modo. Es una charla sobre el TDA, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, y la va a impartir Manuel Silveira, que es el jefe de pediatría del Hospital La Costa. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Tenemos una charla esta tarde, salón de actos del IES Dionisio Gamayo de Ribadeo, a las 8 de la tarde. El niño con déficit de atención e hiperactividad. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a oír esto y a hablar del TDA, e incluso lo hemos normalizado. Yo no sé si demasiado.
Hombre, vamos a ver, es que es un problema, es un trastorno, ya como dice la palabra, ¿no? Las siglas TDA, pues la primera es la T de trastorno, ¿no? Y es frecuente, estamos hablando a lo mejor, pues de, según distintas estadísticas, sobre un 5% de la población, claro, entonces son muchos niños.
¿Y será que ahora nos miramos más? Porque, no sé, yo creo que antiguamente siempre existió aquello de darle la colleja al niño y decir, estás atontado. Pero claro, no sé si es eso.
Sí, eso es verdad. Es verdad que, bueno, las cosas han cambiado mucho en todo. Es decir, en la sanidad y en la sociedad. Entonces, es verdad que muchos niños que antes, se hubieran vistos con la perspectiva de hoy. Algunos, no estoy hablando de un pasado muy cercano, quiero decir que algunos compañeros míos del colegio, me acuerdo, algunos digo, este tenía que tener un TDAH, porque eran comportamientos que cumplen hoy los criterios de TDAH, pero bueno, era un tema que, si bien el TDAH no es un trastorno descrito ahora, reciente, esto lleva desde el siglo XIX se habla de esto, pero no existía una concienciación ni se conocía este proceso, ni siquiera los médicos lo conocíamos como se conoce ahora.
Pero debe de haber como muchos niveles, en esto del TDA, porque tenemos, puede haber niños revoltosos sin ser TDA, supongo, sí, no sé. Sí, bueno, luego sí, el despistado, el inatento, es que es complicado.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que llamamos nosotros síntomas nucleares, es decir, los importantes son niños que tienen un problema importante de atención, un déficit de atención. Luego, otro síntoma importante nuclear sería la hiperactividad motora, que se muevan mucho, que tiene menos trascendencia, pero bueno, también tiene. Y otro síntoma también importante es la impulsividad. Son niños muy impulsivos. Entonces, en mayor o menor grado, ¿no? Eso luego hay que cualificarlo, hay que de alguna forma sentarse con los padres, también recabar información del colegio y valorar ese comportamiento. Y hay varios subtipos, como usted decía. Hay algunos que lo que predomina es un fallo en la atención, le cuesta mucho mantener la atención. Y luego dicen los padres, bueno, no, este mío no, este niño no tiene déficit de atención, porque le pongo ahí los dibujos animados que le gustan y está ahí atento. Sí, bueno, eso no me vale. Tiene que ser un déficit de atención para que requiera un poco de esfuerzo y para cosas que nos interesan también a los adultos, no solo al niño, ¿no? Entonces, es verdad que algunos niños se despistan muy fácilmente y es un problema, porque cuando no atiendes, pues no aprendes, ¿no? Eso es un problema. Lo de moverse mucho, pues eso es una característica también de este trastorno. No todos le pasa, no todos lo hacen, de moverse mucho. Hay un subgrupo que son los inatentos, que generalmente son chicas, pero también lo se dan los niños, de que, hombre, son estas chicas que no se mueven mucho, pero fundamentalmente lo que predomina es el síntoma de inatención, son inatentos. No molestan, están en la clase, pues pensando en sus cosas, cualquier estímulo externo, una mosca que pasa, un ruido en la calle, cualquier cosa, pues ya les distrae, y muchas veces son estímulos internos, están pensando en sus cosas, ¿no?, y en babia, y bueno, pues lógicamente, si no pones atención, hay muchos tipos de atención, pero nosotros nos referimos a la atención mantenida, que requiere un esfuerzo, pues tampoco, pues no aprendes. Y no te enteras de las cosas y vas a cometer muchos fallos. Y eso es un problema para los adultos, porque también aunque mejoran mucho, este trastorno también se da en los adultos. Algunos adultos siguen teniendo ese problema. Y sobre todo para la época de la infancia, que tienes que aprender tantas cosas, ¿no?
Bueno, entonces podríamos decir que esas son las señales en las cuales se tienen que fijar los padres para empezar a sospechar que sus hijos podrán o no.
Los padres son niños, normalmente, hombre, es verdad que los niños en sí son muy movidos, en general, los cachorros de cualquier animal son más movidos que los adultos, ¿no? Eso es verdad. Pero son niños que, aparte de ser muy ponen poca atención, se distraen muy fácilmente. Y, bueno, los profesores suelen dar la alerta, ¿no? De que, bueno, ese niño, pues, no se despista muy fácilmente. Luego en casa, pues son niños que hay que estar siempre supervisándole, pues, su agenda, los deberes, estar con ellos haciendo los deberes ahí toda la tarde. Cuando lo normal sería que, hombre, cuanto más pequeño es un poquito de ayuda, sí, pero que luego ya ellos hagan sus tareas, ¿no? Entonces los padres le llamará la atención, una, que se lo van a decir en el colegio, y otra, ellos también lo van a ver, de que el niño se despista muy fácilmente y le cuesta mucho mantener la atención. Son niños impulsivos, cuando la impulsividad también lleva varios problemas, el no pensar, el contestar antes de acabarla ya la pregunta, ya la contesta, ¿no? El niño que sale del examen, dice, ay, me salió todo muy bien, voy a sacar una nota, y luego lo mira y dice, ah, pues esto no, se confunden mucho por no poner atención. Eso es lo que va a llamar la más, sale otra vez la palabra atención, lo que más va a llamar la atención es que no ponen atención. Eso es lo que nos más va a llamar la atención a los padres, ¿no?, a los adultos y a los profesores.
Claro, y luego, como supongo que existirán muchos grados dentro de lo que es el TDA o no, se puede mejorar, se puede arreglar, no sé si arreglar es la buena palabra.
Eso un poco lo voy a comentar esta tarde también, ¿no? Es que existen varias maneras de abordar el problema. Desde un punto de vista pues cognitivo-conductual, con normas, medidas que habitualmente nos las ofrecen los psicólogos y los pedagogos, y también desde el punto de vista médico, desde el punto de vista neuropediátrico, con medicación. Muchos niños precisan la medicación para estar más atentos por lo menos una temporada. Eso ya. Y bueno, hay varios tipos de medicación, pero básicamente son estimulantes, ¿no? Uh-huh. Que a la gente le llama mucho la atención que para un niño que se mueve mucho le tenemos un estimulante, ¿no? Pero esa...
La verdad es que el tema, pues como decimos, es complicado, y sobre todo supongo que es complicado para los padres detectarlo, porque uno no sabe si estamos hablando de inmadurez, mira, o de un trastorno todavía.
Sí, bueno, lo normal es acudir al profesional. Si uno tiene la sospecha, preguntar en el colegio y hablar con el pediatra. Todos los niños hoy en España tenemos la suerte esa de que todos los niños, de momento, a ver si se sigue manteniendo, porque hay un problema importante de falta de especialistas, pero bueno, de momento todos los niños tienen su pediatra en atención primaria, y comentarlo con él. El déficit de atención es un tema que controlan los pediatras, no es una cosa nueva, no es una cosa muy especializada. En principio el pediatra le puede orientar, luego si precisa enviarlo a un especialista, pues el pediatra mismo pues va a tomar esa decisión. Pero que sí, que es verdad que a veces cuesta un poco el diferenciar pues grados leves de TDAH de una variante de la normalidad, y a veces hay que esperar, y tampoco hay ninguna prueba que me diga de laboratorio, o alguna prueba que nos diga efectivamente este niño tiene un TDAH, ¿no? Entonces aquí está, en esta prueba. No, son varias cosas que hay que tener en cuenta, y a lo mejor el mismo niño, para un especialista que cumple criterios, algunas cosas son subjetivas, dicen, bueno, pues yo creo que estaría en el límite, vamos a esperar un poquito. Pero hay otros que claramente se ve que precisan ayuda, ¿no?
Ahí tenemos unas claves. Si quieren saber más, pues van esta tarde al Salón de Actos del IES Dionisio Gamayo en Ribadeo,
pues
a partir de las 8.
El que tenga interés en estos temas, pues allí lo comentaremos, todo esto que estamos comentando ahora en la radio, ¿no? Pero básicamente hablaremos de cómo vemos este problema los médicos, y qué soluciones podemos aportar, que son muy importantes, ¿eh? Que nosotros, vamos, estamos convencidos de que muchos niños mejoran mucho su vida y sus expectativas con los tratamientos.
Pues vayan ustedes, que seguro que muchas preguntas les serán contestadas por Manuel Silveira, el jefe de pediatría del Hospital La Costa. Gracias, Manuel, por estar hoy con nosotros, y buenas tardes.
Muy buenas tardes, adiós.
Viverpladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viverpladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viverpladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. Viverpladur@gmail.com.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias de hoy. Estábamos hablando con Manuel Silveira sobre el trastorno del TDA y la charla que hay esta tarde en el IES Dionisio Gamayo de Ribadeo a partir de las 8. Y ahora seguimos hablando de sanidad, pero hablando de crítica, en este caso por la ausencia de una consulta especializada en enfermería oncológica en el Hospital La Costa de Burela, y la ausencia, por lo tanto, de la enfermera de turno. Señalan desde CIGAS Saúde, o denuncian en esta jornada de hoy desde CIGAS Saúde, que el Partido Popular llevó al Parlamento como una iniciativa, ¿no?, de ley, la puesta en marcha de esa consulta especializada de enfermería en oncología. Que han pasado 2 meses y nada se sabe ni de la consulta ni tampoco de la plaza de enfermera, porque no se ha convocado. Indican además que si tuvieran de verdad la intención de ponerlo, ya lo habrían hecho sin necesidad de llevar una iniciativa parlamentaria. Escuchamos al portavoz de CIGAS Saúde en el hospital, de Adolfo Corral.
O pasado ano 2016, en data 22 de decembro, o Parlamento de Galiza aprobaba unha proposición non de lei do Partido Popular para a creación dunha praza de enfermería no Hospital da Costa e deste xeito poñer en marcha a tan necesaria consulta especializada de enfermería en oncoloxía. Segundo apuntaba a propia deputada popular en Carnamigo, a creación da nova consulta especializada en enfermería oncolóxica permitiría que os doentes e os seus familiares contasen con persoal encargado de explicarles os cuidados que teñen que seguir, efectos dos tratamentos, as fórmulas para paliálos, en xeral, resolver todas as dúbidas ou calquera cuestión referente á enfermidade. Dende Siga Saúde recollíamos con extrañeza que un goberno con maioría absoluta e, polo tanto, con capacidade plena para crear cantos servizos sanitarios estimen necesarios, utilizase a vía parlamentar para crear no Hospital da Costa unha consulta de enfermería oncolóxica. Pareceunos un acto publicitario, pero celebrábamos a nova con ledicia. A Mariña, a sempre esquecida comarca, por fin, 10 meses despois de que se crease a consulta especializada de enfermería oncolóxica no Hospital de Monforte, ia ser dotada de tan esperada consulta. Hoxe, 2 meses despois de ser informados polos medios de comunicación de que o Parlamento de Galiza aprobaba a creación da consulta especializada de enfermería, no Hospital da Costa nada se sabe da devandita consulta. Polo que esta semana Siga Saúde dirixiuse á xerencia do centro hospitalario para que pusiese en marcha o funcionamento do servizo. Dende a xerencia alegan descoñecemento absoluto sobre a creación da consulta, nos din que non teñen a dotación da praza e que non manexan máis información que a publicada no seu día polos medios de comunicación. Diante desto, que parece indicar que a iniciativa parlamentar non era máis que un acto de propaganda do PP, dende Siga Saúde preguntamos ao Goberno da Xunta de Galiza: onde está a consulta especializada de enfermería oncolóxica? Onde está a creación da praza de enfermería necesaria para poñer en marcha dita consulta? Atacando, imos ser os últimos da provincia en dotacións sanitarias. Dende a Central Nacionalista instamos ao Goberno a cumprir co mandato parlamentar e a crear con máxima inmediatez a consulta especializada de enfermería oncolóxica.
Eran las palabras de Adolfo Corral, delegado de Siga Saúde. ¿Qué pasa con esa consulta especializada en enfermería oncológica y qué pasa con la plaza de enfermera? Consideran un agravio comparativo que Monforte ya lo tengan desde hace 10 meses y aquí en La Mariña estemos todavía esperando por ello. Hacemos un alto en el camino y hablamos de Foz. Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. Hasta un 50% en textil, hogar y decoración. Fundas nórdicas Desigual y Ágata, hasta un 50% de descuento. Edredones y butis, hasta un 30% de descuento. Alfombras, hasta un 50% de descuento. Cortinas, hasta el 50% de descuento. Promociones especiales en sábanas de invierno, mantas y nórdicos. Un buen dormir te garantiza un mejor despertar. Aprovecha nuestros descuentos especiales en nuestra sección de colchonería. Colchones, hasta un 40% de descuento. Solo durante este mes, todos nuestros artículos con descuento. Mes blanco del hogar en Decoraciones Pura, Foz y Burela. Viste tu casa la última, ahora a precios de escándalo.
Nos vemos por las esquinas.
Solrash, su gasolinera de calidad en Figueras, Castropol, Autovía A8, salida 504. Solrash le da la mejor calidad, más rendimiento, al mejor precio. Cuide el motor de su coche repostando en Solrash, abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Solrash le da más. Figueras, Castropol.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo. Visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982 123 901. Multitrasteros, precios especiales para autónomos y empresas.
Vamos con Foz, por lo tanto, el alcalde de Foz quiere aclarar en esta jornada de hoy sobre las dudas que hay entre los vecinos con el cobro del IBI de este año, el recibo del IBI. Hay muchas personas que no lo tienen todavía claro, ha cambiado la ordenanza y quiere explicar que va a haber una rebaja en todos los recibos por la reducción del coeficiente. Y luego hay una bonificación de un 5% para los recibos que estén domiciliados. Nos lo explica todo Javier Castiñeira a continuación.
Dende o Concello de Foz, dadas as dudas que se están plantexando a día de hoxe nas oficinas xerais, aclarar varios conceptos relacionados co cobro do IBI do ano 2017, dado que houve modificacións o ano pasado que afectan precisamente as cuantías que se van a cobrar este ano na contribución. Primeiro, decir que o coeficiente de aplicación en baixa do 0,60 ao 0,52, o que vai implicar pois unha rebaixa importante de todos os recibos. Tamén é ben certo que durante este ano queda a última actualización dos valores catastrales, pero que afecta en moita menor medida, polo tanto, todos os recibos de por sí se van a ter unha baixa importante, que pode ser ao redor de cerca de un 5% aproximadamente, facendo as compensacións. E por outro lado, que é onde temos as dúbidas, aclararlle á xente que a bonificación do 5%, que é a máxima que nos permite a lei, para todos aqueles recibos que teñan que esteñan domiciliados. Decir que os que xa están domiciliados, xa de oficio, de por sí, xa van a ter a bonificación, non fa falta que soliciten ningún tipo de bonificación. Quenes sí o deben solicitar é todas aquelas personas que non teñan o recibo domiciliado. E si queren domiciliarlo, recibir esa bonificación, tienen que solicitarlo no Concello antes do 28 de febrero para que xurda efecto no ano 2017. Esa é unha aclaración moi importante porque toda aquelas persoas que xa tenen o recibo domiciliado de anos anteriores non van a ter ningún problema, porque se les vai aplicar xa de forma de oficio directamente esa bonificación do 5%, que se suma pues, a ese 4 ou 5% que vai tamén de baixa, pois pues, vai a ocasionar pues, entre un 8 e un 10% de baixa con respecto ao recibo do ano pasado. Pero tamén moi importante para todas aquelas persoas que ata día de hoxe non a tiñan domiciliada, que pagaban directamente ou no banco ou viñan ao Concello pagalo como ahora leva a xestión a Diputación, bueno, pues todas as persoas que queiran domiciliar a conta que fagan antes do 28 de febreiro si queren ter xa pues, ese desconto de 5% pola bonificación.
Ahí quedan las aclaraciones del alcalde Javier Castiñeira. Seguimos contando las noticias. Vamos antes de continuar a hablar el tema del interview y la aparición de Cristina Losas, la futura concejal del Partido Socialista, en esa revista. Vamos a ver qué piensa una compañera suya del Partido Socialista con cargo provincial, Lara Méndez, que a su tiempo es la alcaldesa de Lugo.
Bueno, cada quen é moi libre de salir de facer as declaracións que crean oportunas e pertinentes. A libertad de expresión creo que hai que respetala sempre. Se trata además dunha compañeira que, conocendo, é unha persona feminista que reivindica a igualdade e que, xa digo, que salga pues, nunha revista ou non, pues, é unha cuestión moi personal.
Bueno, pues al menos ha conseguido sacar al Partido Socialista del enquistamiento en que estaba asumido. Lo pueden consultar ustedes en nuestro Facebook. Hemos compartido en internet esa publicación del interview. Seguimos contando las noticias, Y es el momento de hablar del mundo deportivo de la mano de Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala tiene esta noche el reto y obligación de regresar con algún punto del Palau Blaugrana, una vez que sus rivales directos en la zona baja de la tabla han sumado al menos un punto. La empresa no será fácil, pues los catalanes, después del resultado de la pasada jornada, van a querer recuperar el primer puesto en la clasificación. Tomás de Dios ha realizado esta mañana un último entrenamiento en tierras catalanas y por la tarde tiene preparado una sesión de vídeo. Ir al Palau pensando que se puede ganar en principio es una utopía, pero tendremos que intentarlo, advertía el técnico burelista. En el equipo local, en el Barcelona, Andreu Plaza, su entrenador, no se fía del Burela. Dice, para ellos cada partido es una final y eso lo convierte en un rival especialmente peligroso. El Barça, por su parte, afronta el partido de esta noche ante el Burela con la baja de Aicardo y las ausencias ya conocidas de Lozano, Batería y Rómulo. Los jóvenes del filial, Xavi Cols y Sergio González, cubren estas ausencias. Unos 500 atletas de la provincia de Lugo van a participar este domingo en Lourenzá en el Campeonato Provincial de Campo a Través para las categorías de Benjamín a Cadete. El circuito de Santa Cruz, utilizado ya en varias pruebas, tanto preparatorias como de clasificación, fue elegido para la celebración del campeonato por sus características y por los buenos resultados que están logrando los atletas de las escuelas deportivas de Lourenza. La participación mariñana se cifra en más o menos entre 75 y 100 chavales. Manuel Otero, el jefe provincial de deportes, destacó que se trae esta competición para la Mariña después de muchos años.
Muy contentos de poder, después de muchísimos años, de traer este campeonato provincial ao Concello de Lourenzá. A verdade é que tiñamos moitísimas peticións, claro, dos 67 concellos de toda a provincia, pois non todos, pero bueno, querían levar o seu concello este campeonato provincial, pero por fin pois o vamos a ter na Mariña, máis que nada pola colaboración tanto do concello e pola presencia que está a ter pois neste deporte o clube Madeiras Barcia Lourenzá.
Esta mañana han presentado en el Ayuntamiento de Cervo la octava ruta Enduro Medela MLTB, que se va a celebrar el domingo día 5 de marzo. La prueba comenzará a las 9:30 de la mañana en las inmediaciones de la piscina de Lieiro en San Ciprián, para realizar un recorrido de dificultad media alta de unos 35 kilómetros y de 1.300 metros de desnivel acumulado. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la web www.championshipnorte.es.
Con mi cuerpo negro,
cada fin de semana tu cita está en Rosalar de Ribadeo. Este sábado te esperamos con la Orquesta de Televisión de Galicia. Y el domingo sorteamos en nuestra sala una cesta de carnaval. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo, con servicio de cafetería y zona de sofás. ¡Te esperamos!
Preparativos para el carnaval que ya está llegando. Pues en Gran Bazar Zan, en Ribadeo, puedes encontrar todo aquello que necesites. En Gran Bazar Zan tenemos gran variedad de artículos para que te vayas preparando para los carnavales. Contamos con dos plantas, disponemos de ascensor y de escaleras. Gran Bazar Zan, ven y lo comprobarás. Estamos en la carretera general de Ribadeo, zona comercial de Vilar, dirección Barreiros, pasando el Eroski y el Mercadona. Visita nuestro Facebook, Gran Bazar Zan.
Cada noche que te tengo ahí sufriendo. 33 minutos pasan de la una del mediodía. Después de este momento deportivo, vamos a volver al Ayuntamiento de Foz para seguir hablando de temas de importancia en ese concello. Por ejemplo, de tema político. Los socialistas sospechan sobre los cambios de dirección que está experimentando el Bloque Nacionalista Gallego representado en la corporación, porque ahora está presentando una moción para municipalizar el servicio del agua. Pero es que días atrás lo presentó el Partido Socialista y las concejalas del bloque votaron en contra. Así que no comprenden por qué presentan una moción en el mismo sentido. Consideran que están intentando justificar la postura que adoptaron entonces y que quizá les hayan dado un tirón de orejas. Vamos a escuchar a Chema Linares del Partido Socialista.
Nosotros presentamos hace escasamente un mes, en el pleno anterior, una moción precisamente pues para crear una mesa del agua, ¿no?, para tratar de abordar todos los problemas que puede traer esa municipalización, porque realmente hay diversas cuestiones que debo de tratar en ese antes de iniciar este proceso. Necesitamos de tratar cómo va a ser esa municipalización, si queremos una empresa pública, una empresa mixta. Hay que preguntarse si los trabajadores van a pasar para el concello, si van a pasar todos, en qué condiciones van a quedar. En fin, una serie de cuestiones, las inversiones que es necesario realizar. Entonces es un proceso que lleva su tiempo y que hay que estudiar y hay que reunirse pues con todos los agentes sociales, ¿no? En aquella ocasión pues el bloque votó en contra. Entonces nosotros ahora lo que creemos con esta medida, con esta moción que planteó otra vez el bloque, es que precisamente lo que trata es de justificar aquella votación que hizo en el pleno anterior, ¿no? Es decir, nos parece una broma pesada, porque tuvieron la oportunidad de iniciar este proceso en ese pleno con la moción presentada por el Partido Socialista. Entonces no entendemos ahora a qué viene esta moción, sino es simplemente pues para justificar esa actitud, ¿eh?, y tratar, por tanto, de erradicar aquella, pues que queden precisamente como las que votaron en contra de una propuesta de municipalizar el agua.
Ahí quedan las declaraciones del concejal socialista. También piensa que las ediles del Bénega, las ediles nacionalistas, están intentando justificar su votación anterior, que pueden que les hayan dado un pequeño tirón de orejas desde su propio partido, y las veo un poco desnortadas, como desorientadas.
Claro, efectivamente. es una posición bastante errática, porque, bueno, esta no es la única ocasión en la que votan a favor de o con el Partido Popular, ¿no?, en contra de propuestas de la oposición. Yo pongo ejemplos, pues, el convenio que hicieron con Sogama cuando ellos mismos, meses antes, iban en contra de ese acuerdo con Sogama. Hablamos, por ejemplo, de la bajada de la contribución a los vecinos de Foz que planteó el Partido Socialista y que ellas presentaron alegaciones. Las presentaron ellas y las presentó el Partido Popular, ¿no? Y luego tuvo que ir un pleno siguiente para resolver esas alegaciones. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de la residencia de ancianos, que todavía no está definida la gestión y que ellas, según sus manifestaciones, son partidarias de dársela a dedo a Mensajeros de la Paz. Algo que es totalmente ilegal y es la misma posición, una posición idéntica que mantiene el Partido Popular, ¿no? Entonces, no entendemos. Ahora, está claro, piden una gestión pública del agua, que nos parece estupendo, pero ¿por qué no una gestión pública de la residencia? No entendemos tampoco esa diferencia. Por tanto, esta andadura a lo largo de esta legislatura nos parece muy errática por parte del bloque, claro.
Una andadura errática por parte del bloque nacionalista gallego en el ayuntamiento de Foz es lo que acusan desde el Partido Socialista en esta jornada de hoy. Ya que estamos hablando de privatizar o no, municipalizar o no, hablamos de un asunto parecido, pero en el occidente asturiano, en Castropol. Desde Izquierda Unida lamentan la intención del equipo de gobierno de privatizar la limpieza viaria. Señalan además que en la jornada de ayer llevaron al pleno un punto que consideran que era una encerrona, que era justo ese, el de privatizar el servicio de limpieza viaria, pero llevaron ese punto sin haber informado a los miembros de la oposición, sin tener ninguna información que apoyara o no a esa privatización, y además el equipo de gobierno, según señalan desde Izquierda Unida, pretendía que dieran su apoyo. Sin embargo, no lo dieron. Vamos a escuchar al concejal de Izquierda Unida, a Juan José Menéndez.
Nosotros llegamos sin información previa. Se ponía servicio de limpieza viaria, espacios públicos e inmuebles municipales, determinación de la forma de gestionarlo, ¿no? Actualmente lo gestiona el ayuntamiento y, bueno, no sabemos exactamente, porque tampoco nos pasaron la información desde el ayuntamiento las personas que pertenecen a ese grupo de trabajo. Calculamos entre unas 6 o 7 personas, que son los que limpian los vecinos municipales, jardinería y limpieza por las calles tanto de Figueras como de Castropol. Y bueno, lo que desde nuestro grupo y entendimos que era como una pequeña encerrona, ¿no? Había que aprobar esta propuesta, pero sin argumentación ninguna por parte del equipo de gobierno, a qué se debía esa aprobación. Y después había que buscar unas causas justificadas. Nosotros, desde el punto de vista nuestro, vemos que era un poco encerrona, ¿no?, aprobar esto, y entonces pues ya entrábamos, abríamos la caja de Pandora para ir privatizando los servicios municipales que se vieran oportunos. Cualquier empresa que coja un servicio privado para poder gestionarlo y tal, pues va a ganar dinero, pero hay que constatar que los servicios municipales, si los gestiona el ayuntamiento, algo falla desde la dirección o en gestión o organización de trabajo. Y que, bueno, nosotros desde Izquierda Unida pues vemos como que nos da miedo privatizar los servicios públicos. Y bueno, era una propuesta que incluso hasta estaba molesto el alcalde por si le pedís información, con su capacidad de, bueno, que era lo que había, que si queríamos tal, más información, que no sé qué, bueno, era lo que había, que teníamos que debatir ese tema, pero por sus narices que había que sacarlo hacia adelante. Entonces, bueno, tanto el Partido Popular como la Unidad nos opusimos, y mientras no haya una información veraz y real de la situación. Y bueno, que nos da miedo, ¿no? Nos da miedo al final a qué se debe esto, intentar gestionar el servicio público. Habría que gestionarlo desde el ayuntamiento y, bueno, mirar las mejoras, ¿no?
Consideran que así se estaría abriendo la caja de Pandora y se podrían privatizar muchos más servicios que se llevan a cabo en el pueblo, en la localidad asturiana de Castropol. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contando noticias importantes para nuestra zona.
Que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de leña y pellets, cocinas de leñas modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
19 minutos para las 2. José Manuel Balseiro, el actual delegado territorial de la Xunta, ha sido nombrado como vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián. Así lo establece hoy el Diario Oficial de Galicia. Recoge la resolución de ese nombramiento que ha sido ya firmado por la conselleira de Mar, por Rosa Quintana. Va a formar parte de este órgano rector en calidad de vocal y representando a la comunidad autónoma gallega. Balseiro agradece la confianza depositada por el Gobierno de Galicia para asumir esta responsabilidad y se compromete a trabajar desde hoy para reivindicar y tratar de conseguir un mayor protagonismo de esta provincia y, como no, pues de la Mariña lucense, que Mariña no es. Vamos a escucharlo.
Agradecer a confianza depositada, en este caso, por la consellera do Mar y por el Gobierno de Galicia, la miña persona que me acaba de nombrar miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián. Y representar, por supuesto, a la provincia de Lugo en ese consejo. Especialmente a la zona de Mariña, que es donde tiene competencias la autoridad portuaria. Esperemos estar a la altura de la confianza depositada y esperemos pues ponernos a trabajar a partir de esa, dado que no día de hoy ese nombramiento salió publicado no DOGA, no Diario Oficial de Galicia, y a partir de ahora pues trabajaremos reivindicando y tratando de conseguir cosas para a nuestra provincia y para Mariña.
Tratando de conseguir cosas para la provincia y para la Mariña, vocal en la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián, José Manuel Balseiro. José Manuel Balseiro también en estos días está por la zona, recuerden, con el tema de la plaga de la patata. En la jornada de ayer tarde se inauguraban las charlas de la Xunta de Galicia para intentar informar a los agricultores, pequeños, grandes o medianos, sobre el tema de la polilla guatemalteca y qué hay que hacer. Vienen recibiendo desde la Xunta de Galicia muchas críticas por parte de todos los sectores. Por una parte, los agricultores o los pequeños productores o cualquier vecino tienen mucha ignorancia en este sentido, no saben a qué atenerse. Por otra parte, desde los equipos de la oposición, los otros partidos políticos, bien puede ser el Partido Socialista o el Bloque Nacionalista Gallego, son críticos y consideran que la Xunta se está lavando las manos y les está colgando el problema a los ayuntamientos con esa nueva resolución de la consellería, mediante la cual dicen que son los ayuntamientos los que tienen que vigilar de dónde procede la patata que se planta, cuáles son las plantaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, desde el Benega, Olaya Rodil, la parlamentaria, señalaba en la tarde de ayer en Mondo Ñedo el malestar generado por falta de información y afirmaba que es terrible que la Xunta de Galicia se esté desentendiendo hasta el punto de imponer obligaciones a almacenistas, productores y ayuntamientos, mientras el gobierno gallego está esperando a lo que diga el Ministerio de Madrid. En ese mismo sentido se pronunciaba también el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y a esto quería aclarar José Manuel Balseiro, delegado de la Xunta, que los ayuntamientos ya se encargan de esto, como norma, como obligación, ya se encargan de controlar la venta de las patatas en los mercados locales, y recuerda que estos espacios, los mercados locales, siempre han sido de competencia municipal, que ahora lo único que se les pide es que refuercen los controles para poder frenar la plaga. Las charlas continúan. En esta jornada de hoy le toca una charla a Mondoñedo, a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud. Recuerden que ha cambiado de sitio. En un primer momento estaba prevista esa reunión en el centro comarcal, pero es a las 8 en la Casa de la Juventud en Mondoñedo. Y en otros ayuntamientos también se van a realizar múltiples charlas para intentar informar sobre qué es lo que podemos hacer o no antes de que llegue esa previsible prohibición de siembra de patatas. También en Cervo se van a realizar una serie de reuniones informativas, según destaca el alcalde, Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo vamos a levar adiante unha serie de reunións informativas nas distintas parroquias do noso concello. Reunións con respecto a un asunto que é de importancia en estos días, como é a plaga da polilla da pataca. Para iso vamos acercarnos a como dixen, a todas as parroquias, e así mañá xa estaremos na Senra e en Castelo, no primeiro sitio ás 7 da tarde, no segundo lugar ás 8 da tarde, e así posteriormente o viernes estaremos na Venta e en Trasvar. E para a semana próxima, o luns, acercaremos a San Ciprián e a San Román, e o martes en Cervo, en Rúa. O noso interés, sin duda ninguna, é darlle toda a información posible a nosos veciños con respecto a este asunto.
Pues toda la información que puedan dar a todos los vecinos respecto a este asunto. Como decimos, hay mucha incertidumbre en estos momentos y desde la Xunta de Galicia pues están intentando aclarar los puntos con todas esas charlas que tienen programadas. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de pesca, porque el Partido Popular ha pedido en el Congreso de los Diputados mejorar el conocimiento científico en el sector pesquero y acuícola. Era una iniciativa defendida por el parlamentario Joaquín García Díez y ha sido aprobada con el apoyo de una amplia mayoría de los grupos de la Cámara. El mismo nos cuenta en qué consiste.
En la Comisión de Agricultura y Pesca, como portavoz de pesca del Grupo Parlamentario Popular, he defendido una proposición no de ley que ha obtenido un amplio respaldo a favor y por lo tanto ha quedado aprobada, en relación con la necesidad de mejorar el conocimiento científico, las herramientas que nos permitan tener los mejores datos biológicos, medioambientales, técnicos y económicos de la situación en la que se encuentran las principales especies pesqueras. Esta iniciativa lo que propone es conseguir una mayor coordinación con las comunidades autónomas para mejorar el flujo y la transferencia de información de la que disponen. De esta manera se evitarán duplicidades y se mejorará todos los recursos a la hora de negociar en Bruselas, que es donde al fin de cuentas la pesca se juega siempre su futuro. Como digo, datos mejores, mejor número de cuotas, de taquicuotas, como ha conseguido el Partido Popular en los últimos años en las negociaciones que ha llevado a cabo en Bruselas.
Ahí estaba el diputado popular explicando en qué consistía su iniciativa, que ha sido aprobada con un gran consenso por parte de la Cámara. Seguimos adelante y hablamos ahora de otro asunto relacionado con el salario y relacionado también con esos talleres de empleo, obradoiros de empleo que impulsa la Diputación de Lugo. Se sube el salario mínimo interprofesional a los 15 jóvenes, a los 15 chavales que están formando parte de ese taller de empleo. Son 15 jóvenes que se van a ver beneficiados de esa pequeña subida. El Ejecutivo Provincial ha decidido aplicarla e incrementar también los fondos para las remuneraciones hasta 145.800 euros. Nos lo va a contar el diputado Álvaro Santos.
Estos 15 mozos y mozas que participaron en este obradoiro de empleo permite también la creación de una nueva página web da asociación de Cogami, que también permite o está en la fase de elaboración de esa plataforma de denuncias de accesibilidad para que cualquiera ciudadán da provincia de Lugo pueda, donde ve una necesidad, pues transmitirle que sea trasladada al órgano correspondiente. Esto facémoslo dende a Diputación con ese gallo de que a través da implicación de todos pois podamos construir unha provincia mellor e tamén con oportunidades para uns e para outros.
De hecho, el diputado Álvaro Santos, diputado de Bienestar, ha mantenido un encuentro con esos 15 jóvenes que han participado en el taller de empleo juvenil que el gobierno de la Diputación puso en marcha. Se llamaba Comuniteando, era de Community Manager, y están desarrollando en las instalaciones de Cogami, en la capital lucense. Les han subido un poquito ese salario mínimo y, de paso, un poquito más de fondos para los sueldos. 145.800 euros que destina más la Diputación para sueldos de esos talleres obradoiros de empleo. Más sobre la Diputación, sobre otro programa, en este caso Musiqueando, porque está abierta la solicitud para participar en él. Está dirigido a ayuntamientos, a asociaciones, a comisiones de fiestas y consiste en una serie de ayudas para contratar bandas de música, grupos corales o grupos de música tradicional, eso sí, que tengan residencia en la provincia de Lugo y que estén legalmente constituidos. Nos lo cuenta la diputada de Cultura, Pilar García Porto.
En la Diputación de Lugo ponemos en marcha o programa Musiqueando, dirigido a concellos, asociacións ou comisión de festas para que poden contratar bandas de música, grupos corais e grupos de música tradicional residentes na provincia de Lugo legalmente constituídos. Teñen toda a información a súa disposición na páxina web da Deputación Provincial de Lugo, así como a documentación para presentar, e poderán solicitar os grupos de música que queiran participar ata o día 16 de marzo e os beneficiarios das actuacións ata o día 31 do mesmo mes. Dende a Deputación asumiremos o 80% dos custos de cada actuación e o 20% restante achegarán os solicitantes.
El 80% del coste de cada actuación lo asume la Diputación. Deputacionlugo.gal. Ahí hay un espacio habilitado con toda la información y toda la documentación que necesitan presentar para participar en el Musiqueando en esta nueva edición. 10 minutos para las 2, hacemos un alto en el camino y cambiamos de tema. Vamos a hablar de cultura.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé: ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
Queremos celebrar contigo nuestra victoria en el Rally Dakar 2017. Por ello, si haces la revisión de tu coche en Talleres Casariego, entrarás en el sorteo de 10 cursos de conducción deportiva. Visítanos Talleres Casariego en Tapia, servicio oficial Peugeot.
Ahora vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de un arte bastante particular, el diseño gráfico, y vamos a hablar de una persona que está presente en nuestras vidas, al menos sus viñetas están muy presentes en nuestras vidas siempre, y creo que vamos a tener más presente porque inaugura una exposición esta tarde en Burela. Él es Luis Avila. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Esta tarde llega a Casa de Cultura de Burela a exposición que te es, además pienso que hay itinerante porque vendo Museo do Humor de Fene. Contanos que nos íbamos a topar allí.
Bien, pues vai a ser unha selección de pues uns cantos paneis sobre 50. En cada panel vai a haber 4 viñetas e van a estar divididas por temáticas, un pouco as temáticas máis recurrentes que emprego eu agora de facer o bichero, a viñeta.
De pues,
falarei do mar, falarei da xente do rural, falarei un pouco da morte, da visión que temos os galegos un pouco sobre a vida en conxunto.
Sí, porque vas a facer tamén a túa intervención, unha presentación, vas falar diante do auditorio.
Sí, estaremos ali, pois, pues, unha pequena charliña, intentaremos facer tamén un debuxo ali en directo para que a xente, pois, pues, vexa un pouco a miña maneira de traballar e de dibuxar.
Levas xa moitos anos debuxando esa tira cómica e, ademais, levas moitos libros editados. Contanos se pode contar en un bo día cando naceu en ti esta paixón polo dibuxo.
Bueno, pois realmente eu sempre fui un neno pegado a un lápiz, sempre me gustou debuxar, sempre pois na escola facer as caricaturas dos compañeros, dos mestres, sempre fui o típico que tiña os apuntes os deberes todos cheos de dibuxos. Despois, pois a miña visión crítica das cousas, penso que fui cultivando, sempre me gustou pois todo o que tiña que ver coa parte humorística e a visión irónica da vida. Esta mistura, pois un pouco foi a que al final acabou convertíndose no que hoxe a viñeta.
Para mí que son de fora, eu penso que as túas viñetas son precisamente a expresión da retranca do galego.
Sí, pretendo un pouco pois reflexar pois tais o meu prisma un pouco o que vexo todos os días ao salir da casa. A xente que me topo por aí pues, sale, está un pouco reflexada. Penso que parte do éxito do bichero é que a xente identifícase cos personaxes que ve.
Non che dice a xente, tens que dibuxar sobre este tema ou este outro, supoño que de cando en vez te inspirarán.
Claro, que eso é fundamental, descoitar a xente, falar con ela para ver un pouco o interés do tema do propio día ou ver un pouco do que está falando a xente para dar coa para que a viñeta sexa o máis actual posible, ¿no? Ainda que moitas veces pois recurro a actualidade máis genérica, pois recurro a tecnoloxía, cousas que están presentes na nosa actualidade, pero que non son tanto relacionadas coa noticia do día.
Ainda que publicas as túas tiras en Faro de Vigo, son moitas tamén as tiras ou os debuxos relacionados con Mariña. Coñeces ben a Mariña? Hai algún concello que te tire máis que outro?
Ben, a Mariña encántame. A mí pareceme un paraxe espectacular, un balcón do máis rural que ten Lugo ao mar, non? Pareceme completamente estar no interior, na costa, ao mesmo tempo. Pareceme unha comarca espectacular, verdade, pola súa paisaxe, pola pouca explotación que topamos aquí moitas veces nas Rías Baixas, que está todo cheo urbanizado, aí aínda topas para virses que distribúe, que vela a natureza.
Tes por aí por diante algún tipo de proxecto, pois non sei, que queras facer diferente o bichero que sexa completamente sendo?
Bueno, agora estamos tamén compartindo os escenarios con Carlos Blanco, estamos facendo teatro, algo completamente diferente, vamos, non contaba con algún día poder chegar a estar pois en teatros, enchendo auditorios con un espectáculo teatral. Pero bueno, a combinación o equipo que fixemos foi maravilloso, porque Carlos Blanco pois ten unha maneira moi moi parecida a miña de ver, de concebir o humor de ver as cousas da vida. Entón, compensionamos moi ben, estamos aí disfrutando moitísimo do teatro, a verdade.
Hai unha boa sinerxia. Pois entón temos aquí esta tarde, tarde noite, a partir das 8 no Auditorio da Casa de Cultura de Burela. Non perdan vostedes a inauguración da exposición O Humor do País, que así se chama, de Luis Ávila. Estará él, ademais, aí contándonos esas experiencias, e seguro que algo gracioso, moi vinculado coa cultura deste país.
Aí sacaremos algo. Eu irei cargado co ferramento de dibuixo Trataremos de pasar un bo rato, un rato divertido.
Pois seguro que sí. Luis, moitas gracias por estar con nos hoxe.
Moitas gracias a vos, moitas gracias esta noite.
En la avenida de Arcadio Pardiñas 144 con nueva gerencia para Farmacia Ortopedia Burela. Te ofrecemos gran variedad de servicios como servicio de estética, novedad extensión de pestañas y esmaltado permanente decorado. Servicio de dietista y hacemos test de intolerancia alimentaria por bioresonancia. Acércate e infórmate para Farmacia Ortopedia Burela.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Un par de minutos nos quedan por delante. Una buena noticia, porque se ha alcanzado un acuerdo para acometer el trasvase en la playa de Covas en Viveiro. Al menos se ha alcanzado el acuerdo en el Parlamento gallego. Ahora lo que hay que hacer es que se acometa, claro. El Bloque Nacionalista Gallego se siente satisfecho a través de una proposición no de ley que ha defendido la diputada Olaya Rodil. Han alcanzado el acuerdo por unanimidad en la Comisión de Ordenación del Territorio celebrada hoy mismo en el Parlamento gallego. Después de la intervención de la parlamentaria del Bloque, que además reclamaba iniciar un diálogo con la plataforma Salvemos a Praia de Covas en Viveiro, el acuerdo obliga al Parlamento a instar a la Xunta a acometer el trasvase de arena previsto en la playa de Covas a la mayor celeridad posible y mantener una vía de comunicación directa y permanente con todas las personas afectadas para procurar una solución a largo plazo que pueda fijar la arena en esa playa. Para la parlamentaria, este acuerdo va a suponer una solución temporal a los graves problemas generados por las obras del dique de abrigo del puerto de Celeiro. La nacionalista afirma que el Bloque espera que en este acuerdo no se convierta en papel mojado y que las actuaciones comiencen cuanto antes. Agradecido, por cierto, Rodil, el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias a una iniciativa que daba traslado a la demanda vecinal. Llevan mucho tiempo los vecinos solicitando el trasvase de arena a la playa de Covas. Recordamos que cuando bate el mar y cuando bate fuerte, hasta sienten la vibración en sus propias casas, además del miedo cuando sube demasiado la marea y los destrozos que puede ocasionar. Se ha acordado por unanimidad en el Parlamento gallego. Ahora el Parlamento tiene que instar a la Xunta de Galicia a que se acometa ese trasvase de arena previsto para la playa de Covas. E insistimos en que se trata de una solución temporal, porque luego tendrán que buscar algo definitivo. Esto sería un parche, pero un parche necesario. Se nos está terminando el tiempo de Costa Viva. Un recordatorio ahora para finalizar. El Ayuntamiento de Cervo ha convocado a vecinos, asociaciones y a la hostelería una reunión esta tarde, 8, Casa de Cultura de San Ciprián, para hablar de la implicación necesaria de todos para mantener el espíritu de las fiestas y tradiciones para la organización de la Maruxaina, fiestas patronales de San Ciprián, etcétera. 8 de la tarde, Casa de Cultura de San Ciprián en Cervo, hoy. Hasta aquí Costa Viva. A las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa.